Y hoy es, creo, como el tercer fin de semana que estoy hablando de dinero. La verdad que quizá a alguno le puede parecer mucho tanto hablar de dinero, pero os aseguro que el que lea la Biblia desde el principio hasta el fin se va a dar cuenta de que Dios habla muchísimo de dinero. ¿Y por qué será? Pues seguramente porque Dios sabe que el dinero se puede convertir en un problema en nuestras vidas. De hecho, el primer tema que di de esta serie hablaba de eso, de la mayor preocupación del ser humano. Y normalmente la mayor preocupación de toda persona es el dinero. ¿Cómo llego a fin de mes? ¿Cómo pago? ¿No me llega? ¿No tengo suficiente? ¿Quiero ganar más? ¿El otro tiene más que yo? ¿Quiero un aumento de sueldo? ¿Quiero un trabajo mejor? Etcétera, etcétera, etcétera. Y gran parte de nuestra mente se gasta en pensar acerca de ese tipo de cosas. Entonces, veíamos que todo eso viene precisamente desde la torpeza de Adán y Eva. Desde que Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, teniendo todo a favor, teniendo todo a su favor, pues ellos pecaron. Ellos decidieron desconfiar de Dios. Porque si alguna vez quieres encontrar una buena definición de pecado, es esta: desconfiar de Dios. Si tú desconfías de Dios, pecas, porque vas a hacer lo contrario de lo que Dios dice en su palabra, que es bueno y es saludable para tu vida. Y eso le ocurrió a Adán y a Eva. Entonces, cuando ellos pecaron, ellos acrecentaron la desconfianza con Dios. Primero empezaron a pensar en desconfiar de Dios, pero cuando por fin desobedecieron a las instrucciones de Dios, esa brecha se hizo más grande. Y entonces ellos empezaron a tener miedo de Dios, empezaron a esconderse de Dios, a huir de Dios. Y la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno peca, uno no quiere saber nada de Dios. Hay gente que tú le invitas a la iglesia y te dice: no, yo por allí no quiero ir porque entonces tendré que dejar mi pecado. Y es verdad, si tú quieres estar bien con Dios, no puedes estar bien con el pecado, y viceversa. Y vemos que Adán y Eva empezaron en una rueda de preocupaciones, de afanes. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a tener que tomar decisiones dependiendo de su criterio, de aquello en lo que habían decidido confiar y que no era Dios. Ellos habían decidido confiar en la voz de la serpiente. ¿Y la serpiente quién era? Satanás. Y Satanás es padre de mentira. Entonces ellos decidieron creer mentiras como si fueran verdad y empezaron a vivir consecuentemente con las mentiras que habían creído. Eso empezó a generar una cantidad de problemas tan terribles que ya vemos que en la siguiente generación un hermano mata a otro hermano por envidia, por celos. Imagínate, tan rápido esa brecha se abrió de distanciamiento para con Dios que la raza humana, que en ese momento era apenas una familia, empezaron a dividirse, a pelearse. ¿Quién dice bingo? Empezaron a acusarse de cosas, a pelear por la herencia, a llevarse mal, a no te hablo, ya no voy a tu casa. ¿Le suena a alguien todo esto? Bueno, no es nuevo, no es de tu familia. Es de la familia de la raza humana, es de Adán y Eva. Y de allí venimos todos nosotros. Lo siento por los que creen que venimos del mono, pero Adán y Eva no eran monos. Eran monos en el sentido de macus, ¿verdad? Eran macos, como en catalán, eran majos, pero no monos. De allí viene entonces toda clase de pobrezas, de esclavitudes, de deudas, de conflictos, y el ser humano empieza a estresarse, empieza a afanarse. ¿Qué va a ser de mí? ¿Y si mañana yo no tengo provisión? ¿Y si no llueve y las cosechas no dan su fruto? ¿Y si yo invierto y mis vacas se enferman y no tienen crías? Y el ser humano empezó a descomponerse. En ese mismo momento el diablo incrementó su actividad. No se conformó con haber logrado que Adán y Eva desconfiaran de Dios. Satanás puso en marcha un plan paralelo, que era hacer creer al ser humano que el dinero le daba la felicidad. Y de eso estuvimos hablando la semana pasada. Muchos creen que con dinero se consigue y se alcanza la felicidad. Y es una trampa mortal, porque como estudiamos la semana pasada, la felicidad es el resultado, no es una meta, es un fruto de vivir dentro de los parámetros de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y veíamos cómo la Biblia habla mucho de felicidad, pero no dice que el objetivo sea la felicidad y nunca lo relaciona con el dinero. Más bien, si lo relaciona con el dinero, es con el dar, que es como acabamos la semana pasada, viendo que uno es más feliz dando que recibiendo. Algunos han puesto en marcha eso esta semana, de comprobar si hay más satisfacción, gozo, felicidad, dicha en dar que en recibir, o todavía hemos estado esta semana así con la mano tendida, a ver quién me da una ayuda, a ver quién me invita, a ver quién me regala, o hemos tomado la iniciativa de dar. Ay, pastor, pero es que yo no tengo para dar. Mentira, tú tienes para dar. Estoy seguro que algo tienes para dar, aunque sea una bolsa de kikos o de pipas. Todos tenemos para dar. Y veíamos la semana pasada que finalmente hay algo que ha contaminado la iglesia también, es algo que está en la sociedad, es el yoísmo. Yo quiero que veamos un pequeño vídeo publicitario que salió hace unos meses que nos habla de esto, para que nos demos cuenta de qué es lo que está en la sociedad y cómo la iglesia, si no nos cuidamos, iglesia, acabamos contaminados con el yoísmo, con el yo primero, con el pensar en mí a toda costa. Y qué grave situación la que nos metemos.
Hoy nos presenta el yoísmo, un movimiento en el que lo importante es sentirte bien contigo mismo. Hacer el saludo al sol es yoísmo. Y tu parte sea gustito también. O de los mensajes del grupo del cole y que te dé igual. Dar concierto a los vecinos es yoísmo. Y es súper yoísmo. El yoísmo es dejar de pensar tanto en todo para pensar más en ti.
¿Os habéis dado cuenta del final? El yoísmo es dejar de pensar tanto en todo y podríamos decir y en todos y pensar más en mí. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Si Dios pensara de esa manera, ¿dónde estaríamos tú y yo? Como cantábamos hace un momento. Si Dios no hubiera pensado en nosotros, en que estábamos lejos, perdidos, sin ninguna posibilidad de prosperar, sin ninguna posibilidad de entrar al reino de los cielos, de conocer a Dios, de acercarnos a Dios. Si Dios no hubiera pensado en nosotros, ¿dónde estaríamos hoy? Estaríamos ahí tomando ornaments, estaríamos tomando un té pensando en nosotros, pero metidos en un pozo sin salida. Pero Dios nos amó y Dios pensó en nosotros. Acuérdate que el amor siempre piensa en el otro. El amor verdadero no busca lo suyo, no busca lo de uno mismo. Por eso, cuando la gente se va a casar, tiene que pensar que el amor es para pensar en el otro, es para hacer feliz al otro. No es para dejar de estar solo, no es porque por las noches me siento muy solo en mi camita y quiero a alguien que me abrace. No, es para que tú abraces a alguien, es para que tú te vuelques en alguien, es para que tú trabajes tu egoísmo. Por eso Dios le dijo a Adán, no es bueno que el bruto de Adán esté solo. ¿Por qué? Porque se vuelve un egoísta. Vamos a darle una mujer, vamos a darle una hembra, vamos a darle a alguien que experimente el amor del hombre. Vamos a darle a alguien que necesite el amor de un hombre. Y Dios diseñó a la mujer con una fragilidad y con unas características. La fragilidad no es algo malo. Con unas características que solamente un hombre que abandona el egoísmo puede hacer feliz a una mujer. Y esa es la razón por la que muchas veces los matrimonios no prosperan, porque cada uno está pensando en lo suyo. Ay, vamos a ver si somos compatibles, porque si no somos compatibles yo no pienso cambiar. Vamos a probar la convivencia, a ver si encajamos. Y si no encajamos, tú por allí y yo por allí. ¿Qué tontería es esa? Es que nadie va a encajar si no hace concesiones, si no se olvida de su egoísmo y pretende hacer feliz al otro. Y una vez más, más bienaventurado es dar que recibir. Lo dice Dios Lo dice la Biblia. Y si tú lo quieres creer o no, es tu problema. Pero si lo crees y lo pones en práctica, tú vas a ser feliz. El resultado va a ser que tú vas a ser una persona feliz. Y hoy vamos a descubrir algunos aspectos más en cuanto a cómo el título de la serie para hoy es El dinero me delata. El dinero me delata. Una de las cosas que decíamos en estos días es que es más difícil manejar mucho dinero que poco dinero. ¿Quieres probar una persona? Dale poder y dale dinero. Y vas a ver cómo reacciona. ¿Quieres probar a alguien? Dale mucho dinero. Y a ver cómo empieza a tratar a los demás. A ver con qué ojos mira a los demás. A ver si sigue siendo sencillo o empieza a mirar por el hombro, a no juntarse con todo el mundo. Dale poder a alguien y vas a ver si trata a los demás con tiranía o los trata con respeto. ¿Quieres probar a alguien? Dale eso, dale poder y dale dinero. Es más fácil, te lo aseguro, manejar lo poco que manejar lo mucho. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de cómo el dinero me delata en cuanto al lugar que ocupa Dios en mi vida. El dinero me delata en cuanto a cómo es la calidad de mi relación con Dios. ¿A quién le gusta estrenar algo? A ver. ¿A quién le gusta estrenar unos pantalones, un peinado nuevo, un corte nuevo en la peluquería? ¿A quién le gusta estrenar un móvil? Sí, o un coche. Imagínate, qué delicia estrenar un coche. Eso entra uno ahí, huele a nuevo, da pena pisarlo y todo. Uno, cuando estrena uno coche se tiene que poner como cuando entran en un quirófano, unos fundas para los zapatos para que no se manche, porque da pena mancharlo, ¿no? Y bueno, yo creo que a todos nos gusta estrenar algo, una casa, hacer conocer un lugar nuevo. Estrenar es algo fantástico. Pero, ¿qué pasa después de unas semanas, unos meses o quizá unos pocos años? Cuando ya eso ha perdido su primer brillo, su primer lustre. Te compraste un coche y al principio lo lavabas todas las semanas, lo aspirabas, no dejabas que los niños comieran ni una galleta en el coche. Ya al tercer año el coche va como el chatarrero. El coche va sucio, el coche tiene ya arañazos. Tú ya ves el coche y ya no te inspira lo mismo que el primer día cuando saliste del concesionario, que salías presumiendo de coche. Ahora ves tu coche y más bien ves el de al lado, que es mejor, la matrícula es más nueva, más reciente, y ya estás como, ya le perdió el gusto el coche. O estrenas un bolso, o estrenas un vestido, mujeres, y la segunda vez que te lo vas a poner, ya como, es que si repito se van a dar cuenta. ¿O no? Así semos, que decían en mi pueblo. Así semos, o sea, estrenar es muy rico, es muy guay, pero después de que estrenas, ya como que la espuma se baja. Ya la ilusión, ese momento de felicidad, como que se viene a menguar, se viene a desvanecer, y ya necesitamos otro estímulo. Necesito volver a comprarme otro bolso. Maridos, ahí está la clave de por qué tu mujer te pide tanta ropa y tanto bolso. Porque necesitan volver a experimentar ese subidón. Ay, vestido, vamos a Zara, que hay rebajas. Vamos allí, vamos al otro lado. Y necesitan como, ¡pum!, otra vez esa chispa. Porque vivimos muchas veces buscando ese gozo y esa ilusión en las cosas externas. Pero el problema de las cosas externas es que se desvanecen. Pasa, la fiebre de eso pasa. Alguien planea un viaje durante meses y están planeando ya dónde van a viajar en agosto del año que viene, haciendo reservas, viendo lugares exóticos, lejanos, increíbles, y después que hacen el viaje, vuelven y están deprimidos en el trabajo. Están deprimidos en el trabajo. Enseguida empiezan a pensar, ¿cuál va a ser mi siguiente viaje? Porque ya la fiebre del primero se me pasó. La fiebre, la ilusión por el viaje del año pasado ya no está. Y así vivimos. Tú sabes que hay una depresión post-vacaciones. De verdad, hay mucha gente que vuelve de vacaciones y prolonga el tiempo en casa porque se piden la baja por depresión. Porque no soportan volver a la ciudad, a levantarse temprano, a soportar al jefe, a sus tareas. Y están todavía con la mente y el corazón allí en Cancún. Entonces están deprimidos porque ahora, en lugar de ver las playas y las palmeras, están viendo la cara de enfado de su jefe, o la montaña de papeles que tienen para ordenar, o quién sabe qué, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos consejos para relacionarnos bien con el dinero y que el dinero no nos dañe nuestra relación con Dios. Porque la verdad que lo más valioso de nuestra vida debería de ser nuestra relación con Dios. Eso es lo que más debemos de cuidar, o al menos así debería de ser. Si yo cuido mi relación con Dios, el resto de las áreas de mi vida van a ser prosperadas. Si yo no cambio las prioridades, me va a ir bien. Si Dios está en lo más alto, si Dios está en el primer puesto, yo voy a tener garantía de prosperidad. Así le dijo Dios a Josué: esfuérzate, sé valiente para poner por obra la palabra que ya conoces y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere que todo le salga bien? ¿Quién quiere comprar un móvil y que le dure 5 años? No, ¿para qué 5 años? Si al segundo ya le has perdido el gusto, hombre. Bueno, primer consejo. Está en Eclesiastés capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Disfruta la vida con lo que venga. Disfruta la vida con lo que venga. Estas palabras que vamos a leer ahora, estos 10 versículos, del 10 al 20, están dichos por un hombre que disfrutó de todas las riquezas habidas y por haber. O sea, hazte cuenta que hoy en día, qué sé yo, Bill Gates o George Soros o alguno de estos multi mega millonarios dice estas palabras. Entonces, vas a ver que cobran mucho más sentido. O sea, porque si un pobre que no tiene nada te dice que los que aman el dinero nunca tendrán suficiente, tú dices, claro, este lo dice porque es pobre. Está ahí amargado con su pobreza y está desacreditando a los ricos. No, esto lo dijo alguien rico. Esto lo dijo alguien que ya no sabía qué coche comprarse, porque ya no le cabía más en el garaje. Ya no sabía qué deportivo estrenar, porque tenía todos. Ya no sabía si comprarse la nueva colección de Vuitton o de Armani, porque ya tenía todos los bolsos del mercado para sus esposas. Entonces, eso lo dice un hombre rico. Y dice así: los que aman el dinero nunca, di conmigo, nunca tendrán suficiente. Wow, es una frase que yo creo que no necesito explicarla, ¿verdad? Si tu vida está enfocada en ganar, tener, acumular, adorar el dinero, vas a ser un infeliz, nunca tendrás suficiente. Y como nunca tendrás suficiente, vas a ser un amargado. Vas a estar siempre como, ah, todavía me falta. Y tengo 10 millones de euros y todavía me falta. Y tengo 1,000 millones de euros y todavía me falta. Increíble. Quizá los que no manejamos esas cantidades, nos queda un poco difícil entender esto. Porque pensaríamos, no, que va, si yo con 10 millones me conformo. Díselo a Messi o a Ronaldo, que todos los años suben su ficha. ¿Por qué? Porque no se conforman. Quieren más y cada uno está siempre mirando al otro. Ay, el otro cobra tanto, a mí que me lo suban igual y un puntito más. Al año siguiente está el otro, que me lo suban como aquel y un puntito más. Y así los dos vaciando las arcas del Madrid, del Barça, de la Juve y de toda parte, ¿no? Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Escucha, esto te lo dice un hombre rico. Acuérdate que lo está diciendo un hombre multimillonario, que dice la Biblia que tenía más riquezas que cualquier otro rey sobre la tierra. El rey Salomón. Dice la Biblia que todo lo que tocaba prosperaba. Todos los negocios que él hacía, todas las cosas que él emprendía eran prosperadas de una manera extraordinaria. La gente no solo se admiraba de su sabiduría, se admiraba también de su riqueza. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo, ¿sí o no? Total. Uno quiere tener amigos con pelas, ¿verdad? Uno quiere tener amigos que manejan, porque si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para que todo el día me estén pidiendo a mí? No, yo prefiero tener un amigo con dinero. Así es la vida. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Cuando tú veas esas portadas de la prensa rosa, hoy nos abre las puertas de su casa en Miami, fulanita de tal. Hoy nos enseña su casa del barrio más exclusivo de Barcelona, menganita de cual. Y tú ves la revista y ves ahí, oh, qué casa. Ay, oh, qué vestidos tiene esta mujer. Madre mía, qué salón. Si es más grande que el edificio donde vivo yo. Y está uno anonadado de la exuberancia, de la gloria de las cosas materiales que tiene esa persona. Está uno como atontado viendo la revista. Uno se le pasa hasta la hora ahí, embobado, viendo, ay, mira qué muebles del siglo XVIII, mira qué no sé qué. Pero dice que los ricos rara vez tienen una noche de descanso. ¡Qué tremendo! Claro, eso el rico no lo va a decir en sus redes sociales, ni se lo va a decir al Hola y al Semana. No se lo va a decir. Le va a decir la cara bonita de su vida. Le va a decir la cara amable de su vida. Pero lo que la Biblia nos dice es que rara vez un rico haya descanso en la noche. He notado otro gran problema bajo el sol, dice. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. ¿Estás oyendo? Acaparar. Si tu objetivo es tener el colchoncito, y después del colchoncito el colchonazo, y después del colchonazo el megacolchón, eso te va a perjudicar. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan, y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Cuando ha habido crisis económicas mundiales, el crash del 29, por ejemplo, en Estados Unidos, o la última crisis que ha durado 7 años que vivimos prácticamente a nivel mundial, la gente que se suicidaba, ¿quién era? Los ricos que habían perdido todo en un día, en una semana. Todas sus acciones se desplomaron. ¡Bum! De repente se vieron con deudas multimillonarias. Pero el que era pobre o el que era de la clase media decía, bueno, si tengo que comer arroz toda la semana, pues arroz comeré. Un día arroz con huevo, otro día huevo con arroz. Y así la vamos pasando la semana. Pero el rico que perdió todo, que ya no podía hacer sus megaviajes, que ya no podía comer en restaurantes donde una cena te vale $1,000, que ya no podía tener su jet privado para viajar, sino que tendría que juntarse con la chusma en un avión comercial. Ese fue el que se suicidó. El pobre no. El pobre seguía ahí con su pobreza, trabajando, ganando sus euritos y teniendo lo suficiente. Pero efectivamente, los que más se suicidaron fueron los ricos. Dice, a fin de cuentas, no queda nada para dejarle a los hijos. Versículo 15, todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos. ¿Cómo viniste? ¿Viniste con un traje de Calvin Klein, del vientre de tu madre? No, ¿verdad? Algunos quizá al nacer les pusieron un trajecito de Calvin Klein, pero desde luego que de la tripa salieron desnudos. Y así es como dice la Biblia que nos vamos a ir al Seol. Nos vamos a ir tal como vinimos, desnudos y con las manos vacías. Nada. Mira, los antiguos faraones egipcios se hacían enterrar con sirvientes vivos. En sus cámaras acorazadas allí en las pirámides, enterraban al faraón con un montón de oro, de joyas, de piedras preciosas y le ponían algunos sirvientes vivos, pensando ellos que en el más allá tendrían esos sirvientes o tendrían todo ese oro para no pasar ninguna necesidad. ¡Qué cosa tan ridícula! Y qué regalo para los exploradores, ¿verdad? No podemos llevarnos las riquezas al morir. Versículo 16. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. ¡Wow! Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. ¿Por qué dice esto la Biblia? Porque todo lo que tú construyas en esta vida, para esta vida, todo eso va a perecer. Aún siendo cosas buenas. Por ejemplo, si Dios nos diera la gracia de construir un orfanato, un colegio, qué sé yo, una universidad cristiana, sería fantástico, sería impresionante. Habría varias generaciones de gentes que se iban a beneficiar de eso. Pero finalmente, eso no pasaría a la eternidad. Eso, llegado el día del juicio final, cuando dice la Biblia que Dios va a destruirlo todo y hacerlo todo nuevo, eso no va a pasar. Esa obra nuestra no va a pasar. No quiere decir que no lo hagamos. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero sabiendo que nuestro destino es la vida eterna, no es quedarnos aquí para siempre, y que la raza humana no va a estar en esta tierra y en estas condiciones para siempre. Va a haber cambios, así están profetizados en la palabra de Dios. Dice el 17, viven toda su vida para una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió, y que acepte su destino. Acepta lo que te viene de parte de Dios. Quizá Dios no te ha dado a ti la facultad de manejar millones de euros. Quizá a otros sí. Dios dice, acepta lo que te venga en cada momento de la vida. Y vamos a ver que uno puede aumentar su capacidad de recibir cosas de Dios. Pero en cada etapa de la vida tú vas a tener que aceptar que Dios tiene la última palabra. Yo estoy leyendo en estos días el libro de Job y me impresiona la actitud de Job. Porque Job, hombre rico, por cierto, muy rico, hombre de familia numerosa, de múltiples negocios, en un solo día lo perdió todo. Perdió todo, hasta la salud perdió. Enfermó gravemente, se murieron todos sus hijos, se murieron prácticamente todos sus siervos, se murió todo su ganado, se estropearon todas sus cosechas. En un solo día, eso fue como una crisis impresionante. Pero Job decía, yo no entiendo por qué pasa esto. Yo no sé por qué Dios me azota de esta manera, pero sí sé que Él puede hacer lo que le dé la gana porque Él es Dios. A veces nosotros, si alguno de nosotros hubiera sido Job, a lo mejor hubiéramos empezado a pelear contra Dios. Dios, pero si yo soy justo. Dios, pero si yo no peco. Dios, pero si yo hago buenas obras. Si yo ayudo a los pobres. Señor, pero si yo oro todos los días. Si todos los días hago sacrificios de animales. Así era Job. Era un hombre íntegro. Dice la Biblia que era un hombre justo. No había falta en él. No merecía, humanamente hablando, ese castigo o esas consecuencias. Pero él decía, mira, yo no sé. No lo entiendo, quisiera que no me esté pasando todo esto, pero solo sé una cosa, que Dios es soberano y Dios hace lo que quiere. O sea que si tú te hallas en algún momento de tu vida peleando con Dios porque no entiendes lo que está pasando, porque estás pasando una estrechez, porque estás pasando una circunstancia que tú dices, yo no he hecho nada para merecer esto, yo no sé por qué me viene todo esto, yo no creo que mi condición económica esté mal porque tenga el devorador encima, porque yo diezmo y tal, y estás que no sabes qué te pasa, más bien pon tus ojos en Dios y di, bueno, Señor, voy a confiar en que tú sabes lo que estás haciendo. Tú lo sabes y tú me vas a apretar hasta donde sabes que yo puedo resistir, porque eso fue efectivamente lo que pasó con Job. Job enfermó, pero el diablo tenía un límite puesto para la vida de Job. Y a mí me encanta pensar eso. Me encanta meditar en eso. Me encanta saber que alrededor de la vida de cada uno de nosotros hay un cerco. Y ese cerco, Satanás no lo puede pasar. Si el cerco está puesto sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro matrimonio, si el cerco está puesto sobre tus discípulos, sobre lo que tú vives, el diablo no va a poder traspasar ese cerco. En un momento dado, lo que Dios le permitió a Satanás es tocar todo menos la vida de Job. Y el diablo, mira qué quería. Quería matar a Job, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo impedía. Dios no le dejó. Por lo tanto, sabe tú también en tu corazón que Dios está controlando todo lo que pasa en tu vida. Que el diablo no va a venir de cualquier manera a dañar o a estropear o a hurtar o a matar o a destruir sin ningún tipo de limitación. No, Señor, eso no va a pasar. El diablo solo va a poder hacer aquello que tú le permitas por medio de abrir puertas de pecado o aquello que Dios le permita en su soberanía, porque Dios finalmente quiera avergonzar al diablo cuando tú, en medio de la prueba, resultes alabando a Dios y confiando en Dios. Amén. Dios es soberano. Dios nunca se va a olvidar de tu vida. Dice, disfruta de tu trabajo, disfruta del bien que ganas. Aprende a disfrutar de lo mucho o de lo poco que tengas. 19. También es bueno recibir riquezas de parte de Dios. Y este es un dato o un matiz muy importante. Que tú sepas que todo lo recibes de Dios. Y la buena salud para disfrutarlas. Y dice, disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Es un don de Dios que tú sepas encajar los golpes de la vida y que tú sepas disfrutar en cada etapa de la vida. O sea que si no disfrutas, ya estás orando para pedirle a Dios, Señor, dame el don para disfrutar, dame el don para pasar cada etapa de mi vida con gozo, porque eso es un regalo de Dios. A esas personas, dice, Dios las mantiene tan ocupadas, escucha esto por favor, en disfrutar la vida, que no pasan tiempo rumiando el pasado. Es que si yo hubiera estudiado, es que si yo hubiera viajado, si yo no hubiera venido, si yo hubiera ido, si yo hubiera vendido, si yo hubiera comprado, y están lamentándose toda la vida por oportunidades que no aprovecharon, por ocasiones que dejaron pasar, pero no disfrutan de lo que tienen delante en el día de hoy. Hay tantas cosas hermosas para disfrutar, tantas cosas sencillas para disfrutar, y pocas veces las valoramos. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Dice así, pero los que viven con la ambición de hacerse ricos, ahora estamos ya en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nos vuelve a incidir en la misma idea, para que no se nos olvide, con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Los que viven con la ambición de hacerse ricos, con el propósito de hacerse ricos, con el fin de hacerse ricos, lo único que aspiran en la vida es hacerse ricos. Esos, dice que entran en un montón de problemas, atrapados en deseos necios y dañinos. Sigue diciendo el versículo 10, pues el amor al dinero, eso es otra forma de decirlo, amor al dinero es ambición por hacerte rico. Amor al dinero es ambición por hacerte rico. Dice, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Di conmigo, raíz. Si yo tuviera un árbol plantado aquí, veríamos la raíz, veríamos el árbol, ¿verdad? Y veríamos, según el fruto que da el árbol, veríamos qué árbol es, ¿verdad? Los que somos de ciudad, cuando vamos al campo, si no es la época del fruto, yo no tengo ni idea del árbol que estoy viendo delante. Apenas distingo un olivo, pero ahí tú ves un árbol frutal y yo no sé si es un peral o un manzano hasta que sea la época del fruto y entonces veo lo que sale y digo, ah, este es un manzano. Pero el problema entonces de la raíz es que no se ve. Pero lo que nos dice la Biblia es que el amor al dinero es una raíz que está en nuestro corazón y es la que produce los males en nuestra vida. Dice, algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Algunos dicen, yo quiero tener más fe. A veces el problema no es tener más o menos fe, porque Dios mismo, Jesús, nos enseña que con una motita de fe nosotros podríamos levantar un muerto, nosotros podríamos sanar un enfermo, decirle a una montaña que se mueva, o como Josué o Moisés, como nos enseñaba Luis en la predicación del viernes, Luis González, podríamos abrir el mar o un río con una motita de fe. Entonces, el problema a veces no es tener más fe, el problema es estar sano, es no tener raíces de pecado en nuestra vida. Y hemos venido hablando de muchas raíces. Hay raíces de ocultismo, hay raíces de orgullo, hay raíces de inmundicia sexual, hay raíces de rebeldía, hay raíz de amor al dinero, hay raíz de amargura. La Biblia nos habla de un montón de raíces que no las vemos. Ojo, familia, porque este es el dato de la raíz. Tú dices, no, yo no tengo orgullo. Pero el fruto en tu vida nos dice que hay orgullo. Y tú no ves el problema porque es una raíz que está oculta, está bajo tierra, no es superficial. ¿Qué ocurre entonces con la raíz? La raíz está en el corazón. Y de acuerdo a la raíz van a ser los frutos. Hay veces que tú haces una cosa con una intención, pero el resultado es otro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una raíz que está dañando el fruto, está dañando el resultado. Te voy a poner varios ejemplos. Si en tu corazón tú tienes una raíz de amor al dinero, si en tu corazón tú eres tacaño, ¿el fruto cuál va a ser? Tú vas a vivir con ansiedad, tú vas a vivir con preocupaciones, vas a vivir con temores. Si tu corazón guarda codicia, allí escondida, no se ve, tú no llevas un letrero que diga aquí, yo soy codicioso. Pero si en tu corazón hay codicia, no te extrañe que un día llegues a robar. Porque la codicia es, yo quiero las zapatillas que tiene Pipe. No que me voy a la tienda y me compro el mismo modelo, es que quiero despojarle a él de sus zapatillas. Y entonces a lo mejor un día me voy a acercar y no le voy a poner una navaja. Le voy a decir, uy, Pipe, qué zapatillas tan bonitas. ¿Me las regalas? O a lo mejor él dice, sí, ¿quieres que te las regale? Y ya conseguí el objetivo, despojarle y tenerlas yo. Eso es codicia. Y ese es el fruto. Llegar a robar, llegar a sustraer. Si en tu corazón amas el dinero, tu fe se va a debilitar. Si en tu corazón albergas la envidia, por ejemplo, la codicia y la envidia son diferentes. La Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, que no vas a ir y robarle la mujer al vecino. Eso es codiciar, pero la envidia es cuando yo quiero lo mismo que tiene el otro y voy a procurar llegar al mismo nivel de lo que él tiene. Entonces, si tú albergas envidia en tu corazón, a ti no te va a importar hablar mal de otros para bajarlos y tú quedar por encima. Vas a empezar a murmurar, vas a empezar a criticar, vas a empezar a juzgar. ¿Sí? Ves a una mujer, puede ver a otra que lleva un vestido nuevo y todas dicen, uy, qué bonita, qué elegante se ve. Y la envidiosa dice, sí, pero está gorda. La baja. Porque ella quiere estar al mismo nivel y como no alcanza porque no tiene ese vestido tan bonito, entonces de alguna manera necesita bajarla. ¿sí? O alguien dice, oye, mira, tiene un coche nuevo, y el otro dice, sí, pero no sabe conducir, es muy torpe. Le ponen multas todas las semanas. Y uno queda como, pero ¿por qué le baja? ¿Por qué le baja, no? Eso es porque hay una raíz de envidia que está allí en el corazón. Y tú vas a necesitar, escucha esto por favor, que el Espíritu Santo, porque no hay otra manera, no hay otra manera, vas a necesitar que el Espíritu Santo te revele la verdad. Y a veces cogemos ese versículo y decimos, sí, el Espíritu Santo me guía a toda la verdad. Y pensamos que el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento en todas las profecías de la Biblia, en todas las leyes de Dios. Y sí, pero también el Espíritu Santo me va a mostrar el tamaño y la profundidad de mi raíz. En la medida en que yo me humille y le diga al Espíritu Santo que quiero conocer la verdad. O sea que, si tú no ves la raíz, pero estás viendo que el resultado en tu vida es que hay algo que anda mal, tú necesitas decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ya no quiero andar tapando más el fruto, ya no quiero estar camuflando mis errores, ya quiero, Espíritu Santo, que tú me muestres el tamaño de mi raíz, que me muestres mi raíz para que yo la pueda trabajar. Esto está relacionado con la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad y pecado, a veces lo leemos en la Biblia y pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. El pecado es cuando a mí me dicen, Carlos, no pases de esta línea de aquí, y yo me paso la línea. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque he transgredido la ley, he transgredido el mandato. Pecado es transgresión. Es materializar la desobediencia que estaba en mi corazón. La iniquidad es la inclinación de mi corazón al pecado. La iniquidad viene de nuestros antepasados. Y en mi vida la iniquidad se puede aumentar cuando yo añado transgresiones. O se puede menguar la iniquidad cuando yo, conociendo mi debilidad, conociendo mi herencia, conociendo la raíz que traigo, yo me humillo y yo la trabajo delante del Señor. Hay gente que no trabaja la iniquidad, trabaja la conducta externa. Entonces dicen, bueno, qué sé yo, yo voy a dejar de mentir. Y dicen, no, ya no voy a contar mentiras. Y entonces se proponen en su corazón no contar mentiras. O una mujer dice, bueno, yo entiendo que tengo que cambiar mi manera de vestir porque he visto de manera que enseño demasiado. Y entonces la mujer dice, vale, me voy a comprar una falda más larga, me voy a comprar un suéter que no deje ver el escote, me voy a vestir de otra manera. Y está cambiando su conducta. Pero si no trabaja la iniquidad, si no entiende el peligro, la profundidad de la raíz que tiene, esa persona tarde o temprano va a volver a dar el mismo fruto. Es como el que quiere dejar de fumar y dice, vale, pues ya no me compro tabaco, pero con eso está cambiando la conducta. Ya no voy al bar porque allí me dan ganas de fumar. Muy bien, es una buena medida, pero más bien tiene que entender en su corazón de dónde le venía la necesidad de fumar, de dónde le venía esa ansiedad, cómo calmar esa ansiedad, cómo hallar la paz con Dios, y entonces va a empezar a poder cambiar desde dentro hacia afuera. La conducta cambia lo exterior, pero si yo trabajo la iniquidad y me arrepiento, yo voy a tener un cambio desde el interior. Y eso es lo que necesitamos trabajar. Un ejemplo, desear lo que tienes, lo que tiene otra persona, sin llegar a despojarla. El ejemplo que hemos puesto ahora de las zapatillas de Pipe. Quizá yo tarde en dar a luz el pecado de la codicia, pero la codicia está en mí. ¿Sí? Es la iniquidad de mi corazón. Disgustarse cuando otro prospera, eso es envidia. Eso es envidia. Comprar algo porque otro se lo compró, eso es envidia. Dar un regalo para querer tener el favor de alguien. Y entonces, en lugar de honra, estamos viendo que eso es manipulación, que eso es querer controlar a las personas. Recibir un regalo y despreciarlo. Eso es porque tienes queja en tu vida, tienes contienda y tienes un pleito en tu corazón. es una raíz y la tienes que trabajar. Entonces, las terapias sociales como la psicología, sociología, autoayuda, están bien. Yo no digo que son malas, pero están destinadas a cambiar la conducta, lo externo. La palabra de Dios dice que convierte el alma. Es un cambio desde dentro. Entonces, la Biblia, todos los mandamientos que están en la Biblia, apuntan al corazón del hombre, no apuntan a lo externo. Fruto de un cambio interno, la conducta va a cambiar. Va a ser la consecuencia propia de un cambio genuino en el interior. Ahora, en la iglesia encontramos muchas veces, hay un grupo de gente que trata de cambiar la conducta sin arrepentirse en su corazón. Y entonces por un tiempo caminan. Es como la parábola del sembrador. La semilla cayó en una tierra, pero había piedras, había espinos, y la semilla no pudo prosperar como tenía que prosperar. Por un tiempo parecía dar un fruto, pero enseguida se ahogó. Cuando vinieron pruebas, cuando vinieron circunstancias difíciles en la vida, se ahogó, se arruinó ese fruto santo. Entonces, iglesia, tenemos que trabajar en el interior de nuestras vidas. Y quiero terminar con una meditación. Y es acerca de algo que tú tienes que entender, porque vamos a seguir hablando de dinero. Yo no sé qué me pasa, que siempre me quedo a mitad de predicación. Y tú tienes que entender algo. Toda la ley de Dios, dice su propia palabra, que la ley de Dios es santa, justa, buena, es útil para edificar, para instruir nuestras vidas. ¿Amén? Toda la ley, toda la ley de Dios. Pero mira la diferencia. Los fariseos tenían la ley en su libro. Tenían la ley externamente. Conocían la letra. ¿Os acordáis? Los fariseos de memoria se saben la letra. Los mandamientos se los conocen de memoria. Pero no la tenían en el corazón. Porque solamente cuando la ley de Dios está en el corazón y fructifica en el corazón, es que va a venir a resultar útil a mi vida. Por eso, con los temas del dinero, algunos se complican la vida. No, que si el diezmo es del Antiguo Testamento, que si el diezmo es del Nuevo Testamento, que si hay que dar ofrenda, que si no hay que dar ofrenda, y se complican la vida. Que si diezmo del bruto, que si diezmo del neto, que si lo doy a primero de mes, que si lo doy a último de mes, y se complican. ¿Por qué? Porque están viendo la ley fuera de su vida. Y la ley complica las cosas enormemente. Pero ¿sabes qué? El Espíritu, dice la Biblia, el Espíritu vivifica. Entonces tú necesitas conocer la ley de Dios, pero por el Espíritu necesitas que sea plantada en tu corazón. Y para eso son las predicaciones, para eso es tu tiempo devocional a solas con Dios. Cuando los pastores te decimos o tus líderes te dicen, lee la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando tú leas la Biblia, es una ocasión para que el Espíritu Santo pueda plantar esa palabra en tu corazón. No aquí, no en tu mente. Yo no quiero que tú seas un cabezón de la Biblia. No que seas un libro aquí que sabe toda la Biblia como un computador. No, yo quiero que cada versículo de la Biblia sea plantado en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que toda ley de Dios, todo mandamiento, toda instrucción de Dios tiene un propósito. Hay un espíritu dentro de la ley. Y el Espíritu Santo vivifica tu vida por medio de la ley. Algunos decían, como la letra mata, ya es que quiere decir que los mandamientos los desecho. Ah, yo quiero el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me llena y me da un sentido de gozo y de felicidad. No, 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 no. No se trata de eso. No se trata de eso. cuando vino el Espíritu Santo sobre la primera iglesia en el día de Pentecostés, entonces todos los discípulos empezaron a recordar las palabras de Jesús. Pero ya no era un recuerdo en la memoria. Ah, es que Jesús dijo que tal. No, ahora ya ardía en el corazón de ellos. Todos empezaron corriendo a evangelizar. Porque cuando Jesús dijo, id y haced discípulos. Cuando el Señor los mandó a predicar la primera vez de dos en dos. Sí, volvieron contentos, pero luego ya no estaban, Señor, envíanos otra vez. Ya estaban tristes hasta que vino el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que Jesús había dicho empezó a arder en el corazón de ellos de una manera que ahí vemos un Pedro hablando con una seguridad impresionante. Ahí vemos a la gente dispuestos a morir por el Evangelio. ¿Por qué? Porque de repente la palabra de Dios cobró un sentido que antes no tenía en ellos. Estaba fuera, en la mente solamente. Ahora estaba en el corazón. La letra mata. Si tú lees la Biblia y no tienes al Espíritu Santo, tú eres una persona que te vas a envanecer. Y claro, para tener al Espíritu Santo, yo necesito vivir en santidad. Ahí está el ciclo, la pescadilla que se muerde la cola. Tú vives en santidad, tienes al Espíritu Santo. Cuando leas la Biblia, tú vas a entender las cosas de una manera tan impresionante que tú ya no te vas a enredar. ¿Cómo cumplo yo este mandamiento? Ay, es que tengo que perdonar. ¿Hasta cuántas veces perdono a mi marido? El Señor Jesús, una vez le preguntaron, y ya de verdad que con esto termino. Una vez le preguntaron, Maestro, ¿es lícito que el hombre se divorcie de la mujer por cualquier causa? Y el Señor dijo, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Os habéis complicado tanto con el tema del divorcio? Porque efectivamente la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, incluía un apartado que decía que si el hombre hallaba un defecto en la mujer, la podía repudiar y darle carta de divorcio. No, que mi mujer se ha vuelto más feita, ahora ya no se cuida, divorcio. Que le he visto a mi mujer hablando con el vecino, divorcio. Que se acabó el amor, divorcio. Que ya no la aguanto, divorcio. Y el Señor Jesús dice, pero al principio no fue así. Al principio, dice la Biblia, varón y hembra los creó para que se juntaran en una sola carne. Y lo que Dios une, eso es el matrimonio. El matrimonio es algo sobrenatural. El matrimonio no es un papel. El matrimonio es un milagro de Dios. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, el marido y la mujer entienden que esa unión la ha hecho Dios, algo sobrenatural pasa allí, entonces tú tienes temor de abandonar a tu mujer. Aunque se porte mal, o de abandonar al marido, aunque se porte mal. Claro, el Señor dijo, por la dureza de vuestro corazón, se os abrió esa puertecita en la ley. Ahora, yo prefiero no ser duro de corazón, escojo perdonar, pero para perdonar tú tienes que tener aquí bien claro el perdón de Dios. Si solo lo tienes aquí, si solo lo tienes fuera, te vas a complicar tanto la vida. Ah, es que yo no lo quiero perdonar porque no cambia. Es que sigue haciendo de las suyas. No has entendido el espíritu de la ley. No has entendido la intención de Dios al dar un mandamiento. No lo has entendido. Y por eso estás enredado ahí. Y con el dinero nos pasa lo mismo. Empezamos a complicarnos, empezamos a buscar justificaciones, excusas, enredos. No hemos entendido. Pero vamos a orar esta mañana para que algo del cielo pase hoy en nuestras vidas. Para que algo sobrenatural pase en nuestras vidas. Hoy cantábamos una canción que hablaba algo de eso, de que Dios abriera nuestros ojos, que necesitamos entender, pero no entender aquí, por favor, iglesia, es entender en el corazón. Cuando tú lo entiendes, tú vas a obedecer, pero rápido. Yo me acuerdo el primer sueldo que gané después de terminar la carrera y en mi trabajo. Yo estaba deseando que llegara el día de cobrar la nómina para apartar mi diezmo y por primera vez en mi vida dar un diezmo de mi salario. Era un salario pequeño porque yo era un becario prácticamente en la empresa donde empecé como informático. Pero qué ganas tenía yo de diezmar. Tenía unas ganas locas. Yo estaba deseando poder coger mi sobre, poner allí mis billetitos y entregárselo al Señor. ¿Por qué tenía yo ese deseo ferviente? Y no me costaba. No era como, ay, ahora que cobro mi primer sueldo, ya me están quitando algo. Ya me quita Hacienda, ya me quita Seguridad Social y ahora Dios me lo quita. No, yo estaba pensando, Señor, qué guay poder confiar en ti. Y otro día te contaré cómo fue mi progresión en aquella empresa. ¿Cómo fue mi progresión? Espectacular. Pero te digo una cosa, no fue porque yo era el mejor informático. No era por eso. Era la gracia de Dios conmigo. Era Dios cumpliendo su palabra en mi vida. Fruto de que yo la había creído, había confiado en Él y la había puesto por obra. Oramos. Vamos a ponernos en pie. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Tu Espíritu, Señor, es el que hace todas las cosas nuevas. Tu Espíritu Santo es el que puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, pero no lo hace con un toque de varita mágica. Él empieza a obrar cuando nosotros dejamos que la palabra que viene de tu parte, Señor, la recibamos como palabra del cielo. Señor, y es mi oración en este día que todos los que están aquí, Señor, y los que nos escuchan por internet, puedan hoy tomar tu palabra como palabra santa. Señor, tu palabra ha sido purificada 7 veces, número de la perfección, de la plenitud, 7 veces antes de salir de tu boca. ¿Cómo podrá tener tu palabra algún defecto, alguna falla, algo incompleto, Señor? Tu palabra es perfecta y tu palabra convierte el alma en aquellos que se rinden delante de ti. Señor, somos torpes, somos cortos de vista. ¿Cuántas veces, Señor, hemos sido tardos para obedecer? Pero en esta mañana, hoy te pedimos, Señor, nuestro corazón está abierto para que allí, Señor, tú deposites la semilla de tu palabra. Que esta palabra que hemos oído, Señor, no la pueda robar el diablo. Que esta palabra que hemos escuchado, Señor, no la pueda dañar el enemigo. Señor, queremos atesorarla en nuestro corazón. Queremos guardarla como si fuera oro puro, como si fuera lo más valioso que tenemos, Señor. Y allí guardada, Señor, sabemos que tú la vas a prosperar. Allí guardada en nuestro corazón, tu palabra comenzará a dar unos frutos increíbles, unos frutos hermosos, Señor. Se irá el temor, se irá la ansiedad, se irá la preocupación, se irá la ruina, la esclavitud, se irá el fracaso, la decepción, se irá la escasez, la tacañería, la envidia, la codicia, la habladuría, Señor, se irán todas esas cosas, porque en su lugar y en lugar de esa raíz de pecado, de amor al dinero, estará tu palabra, Señor, con raíces profundas en nosotros y dando frutos permanentemente, todo el tiempo, Señor, todo el tiempo de nuestra vida. Anhelamos disfrutar de lo que tú nos das, Señor. Anhelamos poder sacarle gusto a todas las cosas que tú nos das. Dile, Señor, gracias por este día, gracias por la lluvia, gracias por las personas que están a mi lado, Señor, porque juntos podemos adorarte. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por la casa de Dios. Gracias por los pastores que me has dado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz. La letra mata cuando se queda fuera de mi corazón, Señor, cuando se queda solamente en el intelecto. Pero la letra, la palabra de Dios es viva y es eficaz cuando es plantada en un buen terreno. Señor, dile, yo quiero que mi corazón sea el buen terreno para que tú plantes tu palabra cada día, Señor. Y lo que no entiendo, Señor, lo voy a recibir por fe. Señor, y lo que entiendo, lo voy a empezar a desarrollar. Lo voy a empezar a vivir rápidamente, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú tienes la razón, tú tienes la última palabra, Señor, y todo lo que tú has declarado es bueno, Dios. Gracias, Dios.
Vivo por ti, vivo por ti, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual.
Nadie como tú, Señor.
Cristo, no hay nadie más que pueda salvar.
Solo Jesús es el camino, la verdad,
digno de entregar
la vida,
mi corazón.
Toda adoración
vivo
para
por
ti,
ti,
Señor.
Vivo por ti.
Y la iglesia canta.
Y cantamos, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable.
Levanta tus manos al cielo, manos santas.
Conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre hoy mis ojos, Cristo.
Queremos levantar nuestras vidas en tu verdad. Queremos ser edificados por ti, porque en vano trabajan los edificadores. Si Yahweh no edificare la casa,
en tu amor, allí estoy seguro. Confianza está en
a los hombres. Alaba, alaba a Dios. Hombre de Dios, alábale. Abre tus labios.
Más sin ser lleno de ti hoy.
solo en Él. Al Espíritu Santo que te muestre qué raíces hay en tu corazón. Esa raíz de codicia, raíz de envidia, raíz de temor al futuro, raíces de amor al dinero. Esa raíz dice que daña nuestra fe, daña nuestra relación con Dios, daña nuestra confianza con Dios. Dile, Señor, muéstrame cuánto amo yo el dinero. Porque, Señor, si no lo veo, ¿cómo podré arrepentirme? Si no veo mi pecado, ¿cómo podré trabajarlo? Si no veo mi iniquidad, Señor, ¿cómo podré venir a clamarte por ayuda? Oh, Señor, mi primera petición en este día es que tú me muestres cuánto amor, de qué tamaño es la raíz de amor al dinero que hay en mi vida. Porque, Señor, un solo mal que haya en mí demuestra que yo amo el dinero, Señor, y si el fruto está allí es porque hay una raíz mala. Muéstrame, Señor, muéstrame, y deja que el Espíritu de Dios te hable, deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo hable a tu corazón, no lo resistas, no endurezcas tu corazón, no te opongas a lo que Dios está hablando. Dile, Señor, me humillo, Señor, sáname, Señor, perdóname, Señor, maldice esa raíz en mi corazón, como aquel día que maldijiste la higuera que no producía frutos y toda ella se secó desde la raíz. Así se seque, Señor, todo árbol malo en mi vida. Así, Señor, venga toda raíz a corromperse para que yo deje de dar frutos malos y de tener males en mi vida, Señor. Muéstrame, Dios, muéstrame, háblame. Estoy aquí para aprender, estoy aquí para oír, estoy aquí para discernir, Señor, por tu Espíritu, la verdad, Señor. No lo que yo creo, sino lo que tú sabes de mí, lo que tú ves de mí, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, no me dejes como estoy. Dile al Señor, no me dejes como estoy, Señor. Yo quiero ser cambiado, yo quiero ser transformado, pero para siempre, Dios. No solamente en lo externo, sino de dentro afuera, Dios, para que yo pueda alabarte todos los días de mi vida, para que yo pueda bendecirte, para que yo pueda celebrar que tú eres mi Dios, que tú me has hecho libre, que tú me has dado vida, Señor. Y así juntos como iglesia, en esta mañana vamos a terminar alabándote.